¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 con un minuto de este viernes 27 de noviembre de 2020, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, pues Matías, ¿y tú?
Estupendamente también.
Qué bueno.
Sí.
Estaba con cierta incertidumbre yo, pero todo bien ahora.
No, como día viernes,
Sí, tu cuerpo lo sabe, ¿ah?
O sea, a esta altura, no sé si lo sabe, pero le enseño, lo intento, porque está medio adormecido ya a esta altura.
Qué
pena. Sí, a mí lo que más me gusta del día viernes es que yo no trasnocho tanto, y eso es muy agradable.
Claro.
Es muy especial para mí.
Y que al día siguiente te levantas sin tanto apuro también. No es menor.
Tú bien también, ¿no?
Yo súper bien, ¿qué te puedo decir?
Muy bien. Oye, ¿qué...? ¿Qué es lo que manda en el día? Se habla mucho de COVID. Yo noto cierto nervio, noto cierta angustia por lo que puede venir. Y siento que hay una sensación de que se acerca el bicho a las ciudades grandes, a Santiago, por ejemplo, a la región metropolitana. Y no sé si es tan mala, porque nuestro gran enemigo puede ser, además de los irresponsables, que yo supongo que la mayoría no lo es, porque la gente entiende que le puede hacer daño. Nuestro mayor riesgo son las bajas percepciones,
claro,
de riesgo, justamente. Ese es nuestro mayor problema, creo yo. Entonces, es que es bueno que suba medidamente, que estemos en la cornisa, que se estén acercando algunas vacunas.
Creo que hay algunos remesones, la verdad. Hoy día fue un día con harto anuncio en torno al COVID, ya sea desde la perspectiva legal, la perspectiva más social y también desde el punto de vista más sanitario. El presidente hizo varios anuncios sobre cómo se está preparando el gobierno para una posible segunda ola. De hecho, ya hay un plan que se llama Plan Segunda Ola. No es tan creativo el nombre, pero bueno, es lo que es lo que es, y lo importante es que funcione. Así que... Y también habló de las vacunas, los distintos convenios que se han firmado, y también supimos de funcionarios del ISP que viajaron a China para verificar cómo se están fabricando estas vacunas, de manera que la certificación sea lo más expedita posible, pensando que en el primer semestre del 2021 el gobierno espera que se vacune el 80% de la población.
Wow, sería notable, imagínate, un semestre.
Sí.
Y el primer trimestre será algo, ¿no? ¿Alcanzaremos algo en febrero, marzo?
Bueno, ¿no? Eso depende de la rapidez de la certificación, de los procesos de certificación de las vacunas, y ahí hay todo un cronograma de quiénes van a ser los primeros, para quién es gratuito, para quién no, etcétera.
Tal cual. Oye, bueno, siguen los coletazos, van ya bajando en intensidad, lo que ocurre en Argentina, quedan análisis, empiezan a salir análisis ya más fríos, más críticos, y empieza a conocerse más detalles, más anécdotas también, y hay 200.000 columnas de los mejores escritores que uno puede haber en lengua española escribiendo sobre él, lo cual es sublime para quien le gusta leer buenas crónicas, buenas columnas de buenos escritores. Aquí hay un sujeto de columna, por así decirlo, que para lo que nos gusta el tema, es fantástico. Mira, yo no sé, que no me escuchen, no sé defender, pero hasta capaz que Carlos Peña escribe sobre Maradona.
¿Te imaginas el domingo?
¿De qué escribiría
Carlos Peña? El fenómeno. ¿De qué escribiría alrededor en torno al tema Maradona, dices tú?
Claro. No sé. Una vez, acuérdate que a Gonzalo Blumen le dio durísimo, ¿sí?, por hacer analogías con el fútbol.
Sí, lo trató pésimo.
Lo trató mal. No, yo después de eso, cada vez que hablo de fútbol pido disculpas.
No, no vaya, no se vaya a enojar Carlos Peña.
Oye, fuera de broma, saludo, porque no, es muy probable que nos esté escuchando. Muchas veces manda WhatsApp cuando está escuchando y qué sé yo, así que es un auditor fiel de Radio Duna. Así que no sería malo el desafío, Carlos.
Sí.
Una columna de Maradona. Me gustaría saber
la perspectiva.
La mirada. Porque la perspectiva desde un intelectual ácido, crítico, buena pluma, buen análisis y con la lejanía de mirar de fuera del bosque.
Claro.
Que no está dentro de Argentina. Sería interesante. Vamos. Bueno, pero hay más temas. Bono COVID anunció el presidente.
Sí, también, bono COVID para Navidad. justamente, pensando probablemente en aquellas personas que ya sacaron todo su 10%, o aquellas personas que no tienen ahorros en la AFP y que no iban a recibir nada para la Navidad. Y bueno, también con la duda de que si va a estar o no va a estar listo el retiro del 10% para esa fecha. El gobierno, el presidente también dijo que estaban trabajando para que sí, así fuera, pero anunció 25,000 pesos por familia, o sea, perdona, por integrante de la familia, por cada integrante de la familia, de las familias que recibieron el IFE, y 55,000 pesos para aquellos que están en comunas que en los últimos 7 días han estado en cuarentena. Así que.
Oye, y en el mundo, la noticia viene de Irán, que fue asesinado en una emboscada en lo que llaman el padre del programa nuclear iraní.
Tal cual.
Un hombre claramente molesto para Occidente, molesto para Israel, incómodo. Y bueno, el Mohsen Farizadeh, me late que la pronunciación.
Farizadeh. Se pronuncia, me dijeron los expertos en iraní de esta radio.
Farizadeh. Y la K que hay antes, F-A-K-H,
bueno, es que se es muda, es como la H en iraní.
No me vengan con cosas, quiero hablar con el lunes. Juntémonos el lunes en la reunión con el experto en iraní de la radio. ¿Quién es?
Es la mudita.
Te doy explicaciones al tiro.
Es la mudita de
usar
iraní.
Farizadeh.
¿Viste?
¿Pero qué?
Es políglota.
Enrique Javier, ¿llamaste a la embajada? ¿Qué hiciste? ¿A dónde? Quiero saber.
Mira,
datos.
Lo hemos leído así todo el día, así que vamos a.
Pero leído, pero no, tienes que escucharlo.
Farizadeh.
¿Sí? Muy bien. Farizadeh.
¿Cómo se llamaba el expresidente iraní, el jovenzuelo?
Ayatollah Khomeini.
No, pues, después, Ahmedí. Ahmedinejad.
Yes.
Te lo averigüé, pues, Ahmedinejad.
El problema, Matías, es que muchas veces el mundo
occidental
no termina de pronunciar bien y terminamos creando estas pronunciaciones más cercanas a nosotros. Y ha pasado con mucha gente, muchos dignatarios muy importantes en la historia del mundo.
Sí, uno debiera
castellanizar las palabras.
Claro.
Pero los apellidos es distinto.
Sí.
Porque son nombres propios.
Ya, pero dejémoslo en el padre de la bomba atómica o del programa atómico, que a Israel le interesa decir que es bomba atómica.
Claro.
Obviamente, a Irán le interesa decir que es
un programa,
que
es un programa para producción energética.
Exactamente. Por lo tanto, decir la bomba atómica es inmediatamente cargarse a uno de los lados en una disputa que claramente nos queda grande en saber cuáles son los verdaderos alcances y la profundidad y el alcance. Claro. Del programa nuclear iraní.
Oye, en todo caso, Israel todavía no se ha adjudicado este asesinato. Lo que pasa es que todo indica, porque al parecer hay un programa del Mossad que ha ido lentamente eliminando a todos los ingenieros que han tenido relación con este programa. Pero no hay una prueba fehaciente aún, al menos.
Les ha venido dando enfermedades muy complicadas.
Y los atropella, no les estallan las motos.
Ah, muy peligroso. Bueno, pero hace poco que hubo el atentado que hubo hace muy poco a la caravana de. ¿Te acuerdas? Hace un par de meses hubo un asesinato.
Sí, me acuerdo.
¿Era iraní también? ¿Era el jefe del Ejército Revolucionario de Irán, no era?
Sí, pues.
Tienes razón. Sí, claro. Estoy acordándome recién. El coágulo pasó y me estoy acordando. Acuérdate con un lanzacohetes. Ya. Vamos, cuando son las 7 de la tarde con 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier Yavar, el políglota. El intérprete irano-español que tenemos en la radio. Y discúlpenlo poco.
El señor traductor.
Vamos. Yo te pido, por favor, aquí, te pido pronunciación perfecta de cualquier apellido que no sea Roja, González del Río o
Ríos.
Vamos con los titulares. El desempleo en el trimestre agosto-octubre bajó a un 11,6%, anotando la tercera caída consecutiva. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en este trimestre continuó la senda de recuperación que comenzó en agosto y con esto, en tres meses se han generado casi 600.000 empleos. Tanto el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, como la titular del trabajo, María José Saldívar, valoraron estas cifras. El Ministerio de Salud informó que ya recibió la copia de los correos electrónicos de la cartera que entregó a Entel en el marco del caso COVID. El mensaje indicó que en total son 49.000 los correos electrónicos, los cuales deberán ahora revisar y extraer aquellos en base a los criterios señalados por la Corte Suprema que sirven para la investigación y que, según lo dictado por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, tienen tres días hábiles para hacer su entrega. De Noticias del Mundo, el gobierno ruso comunicó que empezará a vacunar a sus efectivos militares. Según informó el ministro de Defensa de ese país, Sergei Shoigu, serían más de 400.000 los efectivos que serían inoculados en el marco de la campaña de vacunación impulsada por el presidente Vladimir Putin, que ya habría inyectado el antídoto a 2.500 militares. Y en el deporte, Martín Palermo fue presentado como nuevo DT de Curicó Unido, equipo que dirigirá durante la segunda rueda del campeonato nacional. Titán aseguró que no fue muy difícil convencerlo de fichar por el equipo tortero y agregó que su meta es tener un crecimiento institucional y clasificar a una copa internacional.
Gracias, Quique.
Gracias. Muchas gracias, Enrique Javier. Son las 7 de la tarde con 12 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Efectivamente, no, la memoria no me había fallado pese a la avanzada edad, porque el 7 de enero de este año, no fue el 7 exactamente, la noticia es de enero, ese día, pero en enero se había producido la muerte de Qasem Soleimani. Uh-huh. Soleimani, que es el gran líder militar iraní, que murió justamente en un atentado. Claro. Que este hombre, que era un poderoso y temido fuerza de los Quds de Irán, que fue muerto en un ataque de Estados Unidos. Mira, voy a hacer una especulación totalmente
especulativa.
Especulación especulativa en el ámbito de las especulaciones.
Ya, a ver, dale.
Si ese fue un atentado de Estados Unidos, estoy leyendo BBC, no estoy leyendo cualquier diarucho, claro, ni nada que se le parezca.
No un pasquín
cualquiera. Y habla entonces de la muerte de parte de Estados Unidos, déjame ver dónde lo dice exactamente de nuevo, para no equivocarme, para inculpar a personas que sé yo, dice, murió durante un bombardeo de Estados Unidos, efectivamente, contra un vehículo que se desplazaba cerca del aeropuerto de Bagdad. Uh-huh. Ese fue a principios de enero, me parece que fue el 1, el 2 de enero. Ese era el jefe máximo de... forjó su reputación de hombre aguerrido durante los 8 años que duró la sangrienta guerra entre Irán e Irak en la década de los 80, cuando comandó las divisiones del ejército iraní. Ese hombre fue muerto a principios de este año por el ejército norteamericano, según BBC. Hoy, ese Soleimani, hoy muere el padre del programa nuclear de Irán a manos de no sabemos quién.
No sabemos.
Ahora viene la especulación, claro, o viene la pregunta. ¿Tendrá algo que ver que haya ciertas fuerzas salientes del mundo norteamericano, de la política norteamericana, que tenga que ver o que tenga alguna intención de mermar la fuerza o los hombres más poderosos del entramado político iraní? Me refiero de un gobierno saliente, por así decirlo, dejar parte de la pega hecha, si les parece que son los verdaderos riesgos del poder militar o nuclear de Irán. Porque claro, cambia de gobierno muy luego y no supone que va a cambiar de las palomas de las halcones a las palomas.
Claro, y recordemos además que en la administración de Obama se llegó a un acuerdo con Irán, sí, Estados Unidos, acuerdo que fue desconocido por Trump y se salió de este acuerdo y comenzó un enfrentamiento durante toda la administración Trump bastante duro entre ambos gobiernos. Claro, ahora, hasta el momento eso es una tesis, pero la que ha predominado es la que estaría involucrado Israel. Sí. Como te decía, han ido eliminando, según al parecer habría un programa muy teledirigido que ha ido eliminando a todos los ingenieros o personas relacionadas con este programa nuclear en Irán. en el fondo lo interpretan como una forma de defensa a Israel, que claro, que queda bastante expuesto en caso de que se desarrolle en el fondo efectivamente una bomba atómica en ese país.
Exactamente, porque el problema es que tenía el acuerdo original de Obama con el gobierno de Ahmadinejad y el Ayatollah, que es el, son los líderes, eran los líderes de distintos gobiernos ahí en no la Ayatollah Khomeini, ese de los 80, sí. Jamenei, ya me acordé, Jamenei, tenía que ver con un compromiso que hacía Irán con la comunidad internacional en materia nucleares. Por ejemplo, tener revisiones periódicas, abrir sus centros, sus plantas nucleares a revisiones periódicas. Y cuando asume el gobierno de Trump, él saca de este acuerdo a Estados Unidos porque estima que Irán no cumple con los requisitos y no da garantías de ser fiscalizado por el resto de los países. Por lo tanto, se convierte en una potencia muy peligrosa.
Ahora, eso
por
no,
eso es que yo hacía claro. La especulación.
Ahora, no es, al parecer, no es... No sería tan como lo dice el gobierno de Estados Unidos, porque hay un organismo internacional de energía atómica que ha revisado esta situación. De hecho, está permanentemente fiscalizando este programa AMAD, que es justamente este programa del de nuclear iraní, que significa esperanza, ¿sabías tú, AMAD? Mm. Bueno, y dicen que desde el año 2000 este programa ya no rige y que se han hecho las fiscalizaciones y se ha investigado el lugar y no están, al menos hacia vista y presencia, pues podrían estar, pero por lo que ellos han buscado y han investigado, no habrían, no estaría vigente este programa desde el año 2000, o sea, hace 20 años casi ya.
Sí, súper interesante. Fíjate que el 14 de julio del 2015 se firmó un acuerdo nuclear con Irán, considerado uno de los pactos diplomáticos más importantes del último siglo. Uh-huh. Y el aunque llegó con un soplo de esperanza, es el término que usan en la crónica de France Press que estoy leyendo, para los iraníes que veían en él un salto al futuro en el levantamiento de sanciones económicas a su país. 5 años después, la retirada de Estados Unidos del acuerdo amenaza con destruirlo completamente. Y ahí está la foto que estoy viendo, que está Jamenei justamente en el centro, junto a líderes de muchas partes del mundo. Así que otro líder iraní que muere violentamente, no se sabe quién fue su victimario, pero sabemos que siempre Irán y la actividad nuclear de su país es una lucha permanente. Ellos sienten que Occidente les pone a ellos condiciones que no tienen para ellos mismos. Es decir, ellos dicen de alguna manera, ¿dónde está la dignidad del pueblo iraní? ¿Por qué nosotros tenemos que dar más muestra que los demás? ¿Y por qué nosotros somos más peligrosos y no podemos tener libremente el material nuclear que queramos tener? ¿Por qué somos nosotros más peligrosos al tener programas nucleares que otros países del mundo? ¿Y qué quieres
la
que
autodeterminación?
Mirado desde fuera, claro, mirado desde fuera, yo encuentro cierta razón. O sea, o nos regimos todo y nos fiscalizamos todo y damos todas garantías, pero no veo por qué Irán tenga que dar más garantías que otro país del mundo. Quizás estoy siendo demasiado inocente, sí, no sería
yo
nada.
No sé, tienen una historia complicada los iraníes, son teocracia, hay poca accountability, como uno le puede decir.
Sí, democracia.
No es una democracia, cuesta la interacción internacional. O sea, yo creo que que ellos tengan un programa nuclear fuerte, robusto, en esas condiciones, bastante además como con poca transparencia, porque no es un país que sea de fácil acceso a la información, encierra riesgos bien, bien complicados.
7 de la tarde, 19 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y nuestro COVID es el tema de la canción.
COVID. ¿Te doy las cifras del COVID, Matías, de hoy?
Vamos,
mira,
por favor.
Hoy hubo 1.570 nuevos casos, de ellos 1.014 con síntomas y 537 asintomáticos. A la fecha, 547.223 pacientes activos, 9.379. Pacientes recuperados, 522.259. Se informaron también 43 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 15.278. Y ayer se informaron 38.926 exámenes de PCR, lo que hace una positividad del 4,6%, que es un poco más baja que los días anteriores, pero el término de pacientes activos subió sus buenos números, estamos sobre el 9.379, y con dos regiones que han ido creciendo, no tan rápido, pero permanentemente, que son la región del Biobío y la región metropolitana, que hoy empataron en casos como las regiones con mayores contagios.
7:21 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bono COVID Navidad es el título de esta canción, y tenemos a invitada, ya contactada al teléfono, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar. Ministra, muy buenas tardes, gracias por recibir a Radio Duna.
Hola, ministra.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles.
Igualmente. Igualmente, pues. Cuéntenos de qué se trata, cuál es la finalidad, el monto, el público objetivo de este bono, todos los detalles que interesan mucho.
Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, el presidente Piñera determinó que nosotros, en el contexto de una pandemia que todavía está ahí, que vamos a tener que enfrentarlas hasta que no tengamos un proceso de vacunación, que esperamos tenerlo lo antes posible. Se han hecho grandes esfuerzos por tener una cantidad importante de vacunas y de todas las vacunas que están pasando los estándares de seguridad y de eficiencia. Vamos a tener que convivir con el COVID y obviamente las familias lo van a seguir pasando mal, y queremos poder entregar un aporte, una ayuda en este mes de diciembre y seguir trabajando otras herramientas en caso que haya rebrote, y sobre todo pensando en los más vulnerables. Y en particular, el bono COVID Navidad es una indicación que ingresó el presidente a la Comisión Mixta de Presupuesto, que debiera estar votándose en este momento en el Senado y en la Sala del Senado por diputados y senadores, y donde esperamos que se apruebe esta indicación, que lo que permite es poder entregar un bono de Navidad que vamos a estar pagando cercano al 21 de diciembre para las familias que recibieron el ingreso familiar de emergencia 6, es decir, estamos hablando más de 3.350.000 hogares, más de 8.200.000 personas. Estamos hablando de una cantidad importante de mujeres jefas de hogar, porque el 57% de los hogares que le entregamos ese ICE son mujeres jefas de hogar. Estamos hablando también de un porcentaje muy elevado, casi el 80% de personas que tienen un registro social de hogares de menos del 40%. Es decir, estamos hablando de llegar a los más vulnerables, a los con ingresos informales o con ingresos formales muy bajos, que obviamente no van a tener probablemente nada que retirar, porque o lo retiraron o nunca cotizaron ni nunca tuvieron ingresos para el 10%. Y por lo tanto, queremos ayudar a esas familias, queremos aportar a seguir enfrentando esta pandemia que ha sido tan dura, y ese es el objetivo de este bono COVID Navidad.
Ministra, son dos montos distintos. Uno son 25.000 pesos por integrantes de la familia, y el otro son 55.000 pesos si son de una comuna que los últimos 7 días ha estado en cuarentena. ¿Esos bonos son sumables o son el uno u el otro?
Es el uno o el otro, y es importante entender de que estamos hablando de que todas las comunas que están en paso 2, 3 o 4, es decir, no están en paso 1, cuarentena total, van a recibir, si recibieron el ingreso familiar de emergencia, 25.000 pesos por cada uno de los integrantes del hogar. Este monto no es decreciente, tampoco tiene tope por cantidad de integrantes, y en el caso de que estén con un registro social de hogares de un domicilio de alguna de las comunas en cuarentena, de las 27 comunas en cuarentena de la última semana de noviembre, ahí reciben 55.000 pesos por integrante de la familia. Tampoco tiene tope ni tampoco es decreciente, a diferencia de monto que tenía el ingreso familiar de emergencia, que sobre una cantidad de integrantes del hogar empezaba a bajar el monto y tenía un tope. En estos casos no hay ni tope ni monto decreciente, y es muy importante decir que las 27 comunas son las comunas que estuvieron al menos un día en paso uno durante la última semana de noviembre.
Perfecto. Ministra Carla Rubilar, ¿usted podría decir que el gobierno, con estos bonos, con estas fórmulas del no decrecimiento, en fin, el gobierno aprende la lección? Porque es razonable que un ministro quiera racionalizar, porque no sabe para cuánto tiempo va a tener que usar los recursos, pero esa racionalización produjo el apoyo masivo de la política y de la población de los retiros del 10% 1 y del 10% 2 que están a punto. ¿Ustedes hacen la autocrítica de que están aprendiendo esa lección?
A ver, yo creo que nosotros en este proceso hemos aprendido muchas lecciones. La verdad es que como Estado no estábamos preparados para enfrentar una pandemia de esta magnitud y vimos muchos países desarrollados que también se vieron muy complicados. Y hicimos un esfuerzo relevante que ha reconocido el Banco Mundial, pero tuvimos algunas complicaciones. Efectivamente, en el ingreso familiar de emergencia partimos con un ingreso más bajo, partimos con 1.100.000 hogares, llegamos a 3.350.000, simplificamos el proceso, entendíamos que teníamos algunas complicaciones con este registro social de hogares, que era una buena herramienta de mediano y largo plazo para mirar los ingresos, pero que no permitía llegar con la rapidez que estaban cayendo los ingresos en esta pandemia. Todos esos aprendizajes nos permitieron, obviamente, entender de que había que enfrentar de otra manera una situación como la que estábamos viviendo. Pero recordemos también de que no es solamente el ingreso familiar de emergencia la política de protección social. Hemos tenido la ley de protección del empleo, que ha permitido suspender o rebajar las jornadas, que ahora el presidente anunció que se extiende hasta el mes de marzo, y por lo tanto es una muy buena noticia también que se suma. Tuvimos el bono COVID, tuvimos las cajas de alimentos que se entregaron de forma importante en dos procesos de entrega muy relevantes a lo largo de todo Chile. Obviamente hemos tenido el bono clase media, el préstamo solidario del Estado, toda la entrega en materia de boletas de honorario para que también fuera un préstamo solidario. Es decir, fueron muchas herramientas que fuimos poniendo, todas con acierto, algunas con errores que hemos ido perfeccionando, y en este caso en particular, este bono COVID no tiene ni monto decreciente ni tope, y con eso obviamente un aprendizaje más que hemos llegado a concretar en este proceso que ha sido difícil para todos.
Ministra, el presidente Piñera también anunció que no se descartaba el próximo año o más adelante, en caso de que comience una nueva ola, entregar un nuevo IFE, y también habló de medidas para proteger a la sociedad en caso de que efectivamente se produzca esta nueva ola. ¿Cuáles serían las bajadas y en qué se está pensando básicamente en términos de protección social para esta segunda ola?
Bueno, nosotros obviamente que no queremos un rebrote, y por eso el primer llamado que hacemos es a cuidarnos, a entender sobre todo en el verano, porque en el hemisferio norte pasó que finalmente se relajaron un poco las medidas y vino el rebrote con mucha fuerza. Nosotros aspiramos a mantener ese control, ese cuidado, ojalá que los chilenos y las chilenas nos sigamos cuidando y evitemos este proceso de rebrote, pero en caso de que efectivamente existiera, así como hay medidas en materia sanitaria para estar preparados, también tenemos que tener medidas en materia social. Y es por eso que la indicación tiene dos componentes. Uno es lo que ya conversamos, el bono COVID del mes de diciembre, que está basado en la nómina del IFE 6, y lo que se llama el botón del IFE, que es un botón para activarlo de forma rápida, efectiva, flexible, en caso de ser necesario, el monto al respecto de cuánto es el porcentaje que vamos a entregar y por integrante del hogar, la extensión territorial, obviamente, la cobertura, todo va a ser medido en el momento que estemos enfrentando la pandemia. Y por lo tanto podemos llegar a grandes extensiones si es un rebrote grande, o más localizado si es que efectivamente está afectando algunos territorios o algunas regiones. Y la magnitud del monto va a depender también del impacto que está teniendo en esa comuna, en esa región o el proceso territorial que hayamos definido. Y es muy flexible, y eso nos permite obviamente llegar de mejor forma en el mismo aprendizaje que planteaba usted, Matías. Hemos entendido que tenemos que tener herramientas flexibles que nos permitan llegar mucho más a tiempo, y eso es lo que estamos preparando, y que de aprobarse la indicación y después en la sala la ley de presupuesto, vamos a tener operativa para poder responder de buena manera.
Estamos conversando con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Ministra, usted mencionó recién el presupuesto. Entiendo que este IFE de emergencia, o este IFE de las comunas, que el botón IFE le llamaron también, va a estar dentro del presupuesto, con lo cual va a ser más fácil su aprobación y más rápida, ¿no es así?
Sí, efectivamente, y por eso agradecemos la buena disposición que hemos visto del Congreso de entregarnos esta suerte de botón que podemos activar de forma flexible. Va a tener un presupuesto determinado, vamos a poder accionar, los decretos los vamos a poder realizar de forma atingente a lo que está pasando, e incluso no vamos a quedar anclados solamente a la nómina del IFE 6, porque si se genera un rebrote en febrero o en marzo, no necesariamente la gente que beneficiamos con el IFE 6 va a ser la gente que va a necesitar ese IFE en ese momento, y por lo tanto vamos a tener nuevas herramientas de evaluación de quienes van a ingresar este beneficio, como son poder mirar el registro social de hogares u otra. Es decir, vamos a poder tener nuevos ingresos que no hayan sido beneficiados de los IFE anteriores y que ahora sí lo requieran. Por lo tanto, es una herramienta de todo punto de vista muy eficiente y que permita obviamente llegar a tiempo para proteger a las familias más vulnerables.
Ministra, trascendió que usted había trabajado mucho en conjunto con el resto del comité político, obviamente, para la aprobación del proyecto del gobierno para el retiro del 10%. Ahora viene la parte más difícil, dicen mucho, que es su tramitación en la Cámara de Diputados, donde sería más complicada la discusión. ¿Cómo lo ve usted? ¿Ha conversado con los diputados de oposición de gobierno para ver las posibilidades reales de que salga el proyecto lo antes posible, justamente para que esté antes de Navidad?
Bueno, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que el proyecto del gobierno, que es un proyecto que permite el 10%, que no lo permite retirar para las autoautoridades, pero sí permite obviamente un proceso de 10%, eso es muy importante que la gente lo entienda así, sea aprobado lo antes posible, porque sabemos que la necesidad requiere que estén esos recursos lo antes posible. Y esperamos de verdad, dado que entendemos que todo el mundo quiere poder tener esta posibilidad a la brevedad, el proceso sea rápido, sea expedito y nos permita finalmente, frente a un proyecto que es legal, que está cumpliendo toda la normativa, la legislación vigente, que también cumple los estándares de lo que es nuestra Constitución, podamos aprobarlo y podamos despacharlo a la brevedad, y estamos convencidos de que así va a ser. El debate siempre es bienvenido, las críticas también siempre son bienvenidas, pero entendemos de que este es un proceso que se requiere con urgencia y estamos convencidos de que así va a ser. Así que trabajaremos para eso y esperamos que haya buenas noticias, como también estamos agradeciendo ahora al Congreso el apoyo en el bono COVID y en el IFE, el botón del IFE para poder activarlo de ser necesario.
Ministra Carla Rubilar, Ministra de Desarrollo Social, muchísimas gracias por conversar con Radio Duna esta tarde.
No, muchísimas gracias a usted, y si puedo pasar un pequeño dato, ojalá que recuerden contestar la CACEN en pandemia 2020, estamos en el proceso de evaluación, la encuesta más importante de caracterización socioeconómica, hemos tenido algunos niveles de rechazo en algunas regiones y en algunas comunas, recordar que la voz de la CACEN es la voz que nos permite finalmente tomar buenas decisiones y llegar con buenas respuestas, así que aprovecho de pasar ese dato porque es muy importante para que este ministerio tome buenas decisiones.
Detengámonos un segundito ahí, disculpen, ha tenido una suerte de rechazo, ¿dónde la están tomando? ¿A qué lugares van? ¿Cómo puede la gente responder? Ayúdenos un poquitito, porque yo la verdad, para serles súper honesto, no sabía que se estaba tomando en este momento.
Sí, nosotros estamos ya con las encuestas telefónicas, pero seguimos con la etapa de precontacto, que es la etapa chiquitita, corta, donde le pedimos un número de teléfono y le entregamos todas las indicaciones para contestar la encuesta telefónica propiamente tal. Hemos tenido un 3%, 3.6% de los hogares contactados, que es harto para nosotros, que ha rechazado entregar la información de contacto, y tenemos algunas comunas que son las más complejas, y yo, si ustedes me permiten, un llamado a Papúo, Limacha, Coinco, Granero, Amacul, a Colina, para que nos contesten y nos entreguen sus datos, porque necesitamos que esas encuestas, las más de 61.000 encuestas objetivos que tenemos en este análisis de con el INE para poder hacer la radiografía socioeconómica de nuestro país, sean contestadas y podamos tener buenos resultados, buenos diagnósticos y podamos tomar buenas decisiones. Así que pedirles ayuda, claro, efectivamente, a todos quienes les golpeen la puerta para contestar, porque de verdad que es muy relevante y tenemos hasta el 31 de enero para responder la encuesta que hacen.
Perfecto.
Bien, ministra Rubilar, muchísimas gracias, ¿eh? Que esté muy bien.
Gracias, ministra. No, muchísimas luego. Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Chao, chao. 7:34, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, yo quiero seguir un poquito pegado en COVID porque porque la sensación de que las vacunas son la noticia y hay que estar particularmente atento por las altas y bajas de una u otra vacuna, por la posibilidad de la eficacia que tengan o no, la llegada o no que vamos a tener en Chile, cuándo se puede aplicar. Entonces creo que es importante lo que el presidente de la República ha señalado hoy día, que se han firmado todos los acuerdos y contratos para que vacuna contra el COVID esté oportunamente en Chile. Esto en el contexto del plan de segunda ola que estábamos mencionando hace muy poco rato.
Sí, no solo eso, se está también trabajando en la cadena logística, Matías, para tener esas vacunas, porque sabemos que hay algunas que no es sencillo todo ese tema. Por ejemplo, la vacuna Pfizer, que tiene súper buenos pronósticos, es una vacuna que requiere cadenas de frío, pero de frío intenso, de frío real, Entonces hay también todo un trabajo de cómo se traen esas vacunas, dónde se almacenan, cómo, si están los equipos o si no hay que comprar esos equipos, y también se está trabajando en toda esa parte más técnica que va más allá de la sola vacuna en sí.
Sí, son 80 grados bajo cero lo que tú hacías mención, ¿eh? Sí. Oye, dijo que el presidente dijo que en el primer semestre del próximo año se va a vacunar a meta, la idea, es que durante el primer semestre del 2021 se vacune 15 millones de personas, el 80% de la población de Chile.
Sí.
Va a ser un esfuerzo indudablemente gigantesco. Chile, dice el presidente, nunca había vacunado 15 millones de personas, igual como habíamos vacunado 8 millones de la influenza, como lo hicimos este año. Es decir,
que fue récord mundial de la influenza este año en Chile. Y fueron 8 millones, imagínate 15 millones.
Claro, bueno, pero es un súper buen entrenamiento, sí, por decirlo, como sí, un entrenamiento logístico.
Totalmente.
Y que la gente vaya acostumbrándose a las vacunas. ¿Sí?
Claro.
Así que dije, estamos preparando toda la logística y la cadena de frío, pero lo que no me queda claro todavía. Es cuando señala que vamos a tener todos los contratos y todo. ¿Es contrato con cuáles?
Es que tenemos contratos con casi todas, pues después hay que tomar la decisión cuál es la que se compra.
Ah, es con casi todas.
Tenemos, ya, sí, porque no tú tenemos con dos chinas, tenemos con la de Oxford, sí, tenemos con la de Pfizer,
sí.
Creo que la de Janssen también. Con Moderna no tenemos, pero me explicaba el Kike antes de entrar porque le pregunté. Con Moderna no tenemos, pero Moderna sí es parte de este grupo COVAX, que es este como consorcio de distintos laboratorios del mundo que se han unido para también entregar vacunas no solamente a los países ricos que pueden comprarlas, sino también aquellos países que están en vías de desarrollo y que también están viviendo la desgracia y el flagelo del COVID.
7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y el caso de la fiscal Chong a mí me parece súper interesante porque se ha generado una polémica importante y yo creo que justificada.
¿Tú te refieres a los utensilios?
Sí.
Yo creo que fue súper desafortunada la frase del subsecretario Gali, porque en el fondo le baja la importancia, le quita importancia a un tema que no deja de ser sumamente grave. O sea, encontraron armamento, encontraron chalecos, algunos con figuras de patria libertad, armas blancas, pero no, o sea, un cuchillo, o sea, había muchas cosas. Claro, había una sola de estos, este fusil, pero el resto utilizado de mala forma puede ser súper letal también.
Por supuesto. ¿Qué es lo que dijo el ministro Gali? Dijo o se refirió a todo esto como utensilios. Y eso genera molestia. Escuché a algunos senadores, por ejemplo, poner el énfasis en que no era aceptable intentar bajarle el perfil, porque una de las cosas que hemos dicho hasta el cansancio, y no a bajo costo, es decir que los tipos que han sido violentos en las manifestaciones del último año, que han quemado, que han destruido, no hay que bajarle ni un poquito el perfil a la destrucción, y que cuando todos seamos capaces de llamarle violencia a la violencia, que cuando en la Araucanía seamos todos capaces de llamarle terrorismo cuando haya algún acto terrorista, también es importante decir que estos tipos tenían un armamento de alto poder, claro, y que eran tipos altamente peligrosos y disponibles a generar muchísimo terror con amenazas.
Y que estaban organizados para eso, además.
Y que estaban organizados para eso. Hay que llamarles de ese modo. Hace un flaco favor el subsecretario Gali, uno no tiene por qué no suponer buenas intenciones, sí, más bien yo no soy de los que supone malas intenciones, salvo que prueben lo contrario, por lo tanto creo que es un error. Un error no grave, gravísimo, pero que es bueno que se haga todo el énfasis, se haga el comillas, escándalo, sí, porque si no alguien puede pensar erróneamente que el ministro Gali les está prestando ropa.
Claro,
y no me cabe ninguna duda, sí, por lo poco que lo conozco, que es un hombre que no les presta ropa a gente de ese calaña, ¿no?
De hecho, claro, de hecho hace un rato el gobierno, a través también del subsecretario Grali, presentó una querella en este tema por justamente a la persona que portaba este fusil. Y o sea, no sé si no lo portaba en ese momento, pero que era el dueño. Bueno. Así que tratando, me imagino, también de enmendar y hacer un alcance de que la posición del gobierno es la que persigue justamente a través de una querella y no de la posición de que le baja el perfil hablando de utensilios cuando estamos hablando de armas.
Bueno, de hecho, en este caso de amenazas al fiscal Chong, el tribunal decretó prisión preventiva para uno de los ocho imputados, es el acusado por el eventual delito de tenencia de armamento prohibido, de uso bélico y por el ilícito de tenencia de municiones, además de las amenazas propiamente. El resto quedó con medidas de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y a su familia. Le fijaron 90 días como plazo de investigación. Se trata de Pablo Martínez Castro, imputado por el eventual delito de tenencia de armamento prohibido, de uso bélico y por el ilícito de municiones, como le señalaba recién. Claro. Decretó hoy el séptimo juzgado de garantía de Santiago la audiencia de formalización de Gabriel Jarabivanco, Daniel Goldenberg Garcés, Solange Aravena Méndez, Paula Narváez Orrego, Osvaldo Díaz Valdés, Benjamín Zaragoza, Fernando Asler Martínez y Pablo Martínez Castro. Esas son todas las personas que este grupo que queda, y es bueno conocerlos, son personas que han sobrepasado los límites de la expresión política. Y son de una violencia que no podemos permitir. Así
que los otros quedaron solo con arraigo nacional, firma una vez al mes y la prohibición absoluta de acercarse a menos de 200 metros de la fiscal Chong. Y según la jueza a cargo de la causa, los dejó con estas medidas y no con prisión preventiva porque tenían irreprochable conducta anterior y porque la tenencia de armas, que fue finalmente el delito que sí complicó a la otra persona, no eran ellos, no estaban en posesión de las armas, así que por eso finalmente la prisión preventiva en los siete casos restantes.
Claro, esta jueza Tatiana Escobar consideró entonces esa irreprochable conducta anterior del imputado, aun cuando dijo que este es un hecho que reviste la mayor de las gravedades, dijo la jueza, y además dijo que la amenaza es seria y verosímil. Y el tribunal entiende que se trata de un acto planificado. Todos estos son términos que yo estoy leyendo, entre comillas, exactos como lo ha dicho la jueza en su pronunciamiento. 7:43, estás en Duna.
Nada personal. Y antes de irnos a la pausa, Matías, quería contarte, ¿te acuerdas que el tema de los derechos del de la neurociencia ha estado sumamente en boga y cómo estos afectan, claro, los neuroderechos de alguna manera? Y también que todo el tema de la neurociencia ha estado súper puesta a prueba durante la pandemia y cómo la pandemia finalmente ha terminado de afectar nuestro cerebro. Bueno, en un artículo de Piensa Digital se hace cargo justamente de toda esta temática y pues, tú recuerdas que ayer en los canales digitales de La Tercera se emitió un nuevo programa Conversaciones Piensa Digital y que tuvo como invitado a Pedro Maldonado, que es director del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Chile, Florencia Álamos, que es directora ejecutiva de la Fundación Ciencia Impacta, y Cristian González Villó, que es presidente de la Sociedad Chilena de Neurociencia. Y los tres justamente profundizaron y reflexionaron sobre los efectos del COVID en nuestro cerebro. Y entre esos factores decían que la incertidumbre ha sido uno de los temas que más ha afectado, desde un lado negativo, con toda la angustia que eso produce, pero también ha tenido un efecto positivo, sobre todo porque como seres humanos tendemos a controlar todo. Y cuando dejamos de controlar las cosas y tenemos incertidumbre, se activan ciertos circuitos en el cerebro que son sumamente positivos, por ejemplo, el de recompensa, la motivación y el placer, porque para que haya todas esas cosas dicen que tiene que haber un poco de incerteza, porque si no, no nos sentiríamos recompensados. También dice que, bueno, obviamente que esta pandemia nos ha obligado a aislarnos los unos de los otros y que eso también es un desafío para el cerebro, porque piensa que, bueno, somos animales sociales y esta situación obviamente nos ha puesto un poco contra nuestra naturaleza más gregaria, más social, y eso obviamente que da cierto miedo y produce cierta ansiedad. Por último, dieron algunos consejos para manejar las emociones en esta pandemia, sobre todo ante la posible segunda ola, que ya estamos todos con miedo de que nos pase. Y sugieren, fíjate, hacer meditación y buscar pequeñas cosas que nos den placer. Bueno, es así. Así que bueno, pero ahora nos vamos a una pausa y los dejamos invitados a escuchar las otras novedades que nos trae Piensa Digital. Ya volvemos con más Nada Personal.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Comenzó BMW Blue Days. No te pierdas las oportunidades únicas en toda la gama de vehículos BMW. Nuevos y seminuevos. Desde el 16 al 27 de noviembre en todos los showrooms BMW del país. Además, disfruta de financiamiento especial, exclusivo para ti. Súbete a un BMW y vive el placer de volver a conducir. Oportunidades disponibles hasta el viernes 27 de noviembre de 2020. Consulta por descuentos especiales que aplican a esta venta en showrooms BMW.
En 1989, Lou Reed dio vida a su álbum más político y visceral. En 14 canciones, el disco New York funcionó como una novela de personajes y situaciones que hablaban de una ciudad tan entrañable como decadente, la ciudad que siempre inspiró al fundador de la Velvet Underground. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, New York, de Lou Reed, en Duna, sonidos de tu mundo.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La obesidad no es solo un tema de nutrición. Desde la psicología es posible entender cómo la percepción que tenemos como personas y sociedad sobre la obesidad puede ayudar a hacer más efectivos los tratamientos, entendiendo que es una enfermedad crónica multifactorial y progresiva, donde se conjugan variables como la genética, el entorno y la misma salud mental en su desarrollo. La obesidad que no ves. Una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Siete de la tarde, 48 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
José Ríos, sí. Se espera que llegan, ¿ya? Que lleguen 300.000 turistas hasta fin de año al abrir las fronteras. Preguntémoselo a José Luis Uriarte, que es subsecretario de Turismo, para que nos dé más detalles, si te parece.
Sí, pues. Hola, subsecretario, ¿cómo está?
Subsecretario, buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues, ¿y usted?
Muy bien.
Muy bien, Matías. 300.000, sí. 300.000 si contamos hasta marzo, tomando en cuenta los meses de verano.
Yo dije, claro.
Claro, por si eso nos teníamos súper rápido.
Leí un titular y yo dije, pero entonces este es un año boom. 300.000. ¿Cuánto es un año normal para calcular, su secretario?
El año pasado llegaron casi un poquito más de 4 millones y medio de turistas. Nosotros este año nosotros, en el mejor de los casos, esperamos que lleguen 1.100.000, un poquito más, de los cuales ya llegaron 1.000.000. Entonces nosotros, en los meses de enero, febrero, marzo de este año, ya llegaron un poquito más de 1.000.000 de turistas. Y lo que nos queda ahora con la apertura de las fronteras, nosotros tenemos estimado que durante lo que noviembre y en diciembre, el par de semanas de noviembre y diciembre, dado que tenemos abierto solamente el acceso a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez, no van a ser más de 50.000 los que van a llegar.
Pero lo comparable, perdón, lo comparable de los 4 millones es cuánto para el 2000, se mide calendario, ¿no es cierto? Es
decir, sí, se mide calendario.
O sea, nosotros ya tuvimos la temporada alta del 2020.
Correcto. Claro, nosotros si cerramos el 2019 fueron 4 millones y medio, y si nosotros al cerrar este año, 2020, van a ser 1.150.000, una cosa así.
Wow, wow.
Es un impacto muy, muy, muy importante.
¿Y hay posibilidad de proyectar el 2021?
Estamos haciendo esos números, no los tenemos todavía muy redondos. No es fácil hacer la proyección en estas circunstancias porque dependemos también de cómo van cerrando o abriendo otros países. Nosotros estamos viendo ahora, en Europa, por ejemplo, que hay países que están volviendo a cerrar sus fronteras, que están volviendo a restringir la movilidad, y obviamente eso nos afecta. Entonces, no solamente dependemos de cuánto y cuánto abrimos nosotros, sino que también de la realidad de los otros países.
Subsecretario, ¿cuánto representa el turismo en el PIB chileno, considerando que este año fue un cuarto lo que era el año pasado, al menos?
Sí, es un poquito más del 3%, un 3,3%, en términos de plata. El turismo genera en divisas más o menos 9.000 millones de dólares. Y este año vamos a haber perdido ni más ni menos que casi 6.300 millones de dólares que dejamos de tener como país en nuestra economía a propósito de este tremendo efecto que está teniendo la pandemia en el turismo. Es un impacto muy, muy, muy fuerte. Y en términos de empleo también.
Por eso se decide finalmente quizás abrir la frontera, al menos la aérea, porque la terrestre aún no hay planes para eso, ¿o hay algún tipo de cronograma?
No, todavía no. La lógica con la que nosotros estamos trabajando en esto, Josefina, junto con el Ministerio de Salud, es que cada vez que las condiciones sanitarias nos den la oportunidad de avanzar, tomar esa posición, ocupar ese espacio para poder ir efectivamente generando la reactivación que tanto necesitamos. Entonces, la autoridad sanitaria ha decidido que este plan de apertura frontera tiene tres conceptos que son súper importantes. El primero de ellos es la gradualidad, que vamos a ir de a poco. Hemos visto nosotros en otras partes del mundo, y en eso quizás nos sirve a nosotros el hecho de ir un poquito atrás en el tiempo, de que cuando se han abierto las cosas de 0 a 100, sin una lógica progresiva, a veces el rebote o el impacto hace que el retroceso tenga que ser incluso peor de la situación en la que se estaba. Entonces la gradualidad va a ser súper importante, en el sentido que va a ser primero la frontera aérea a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez, y luego, en la medida que vayan mejorando las condiciones, avanzar en las otras fronteras, como pueden ser las terrestres o las marítimas, para el caso de cruceros que también preguntan muchas veces.
Subsecretario Uriarte, ¿cómo ha sido el balance, o hay capacidad en tan corto tiempo de hacer un balance de la apertura de las fronteras aéreas?
Sí, a ver, han entrado hasta, ya no me acuerdo bien si hasta ayer o hasta antes de ayer, 921 personas que declaran venir ya por turismo, es decir, que antes no hubieran podido entrar a Chile, ¿cierto? Y eso es un número muy chico, pero estamos recién empezando. Hay que entender que ahora, de aquí hasta el 7 de diciembre, todavía las personas que provienen de países que están declarados con contagio comunitario por la Organización Mundial de la Salud deben hacer una cuarentena de 14 días. Por lo tanto, el mayor flujo de turistas va a empezar una vez que se elimine esa restricción, que a partir del 7 de diciembre. Y en la práctica, salvo han habido 8 o 9 casos de personas que han llegado a Chile y no han podido ingresar al país porque no cumplían con los requisitos que tienen que tener para hacerlo, que son básicamente el contar con un PCR negativo con máximo 72 horas antes del embarque, la firma una declaración jurada que establece su itinerario y tener un seguro de salud en caso de que se contagien con COVID. Y hemos tenido algunos casos que lamentablemente personas han tenido que volverse. Un caso, por ejemplo, que la persona llegó con un certificado en vez de un examen PCR, un examen UGG, que no es lo mismo, digamos. Y en eso la autoridad sanitaria está siendo súper riguroso, porque lo que no podemos hacer es que esta cuestión se nos transforme en un paso en falso y después tengamos que estar lamentando un retroceso que no significa. Entonces hay que ser súper riguroso en eso.
Y ahí la culpa la tiene la línea aérea, que no hizo la fiscalización adecuada antes de que se entrara el avión, en el fondo.
Más que culpa,
la responsabilidad.
Claro, es un error, porque en el fondo acá lo que hay también es una lógica de cooperar. En estricto sentido, las líneas aéreas tampoco tienen una obligación legal de tener que hacer controles sanitarios a la hora del embarque. Lo que aquí estamos haciendo entre todos es poner lo mejor de cada uno de nosotros, con el sector público, el sector privado, para que esta cosa funcione y tengamos la reactivación. Y evidentemente pueden haber errores, han sido pocos hasta el momento, pero bueno, lo importante es que tenemos siempre ese doble chequeo al momento del embarque y también acá al momento de tratar de ingresar a Chile para disminuir la posibilidad de esos errores.
Muy bien, pues subsecretario, perdón, me hace falta un cuando lo entrevisté hace un tiempo, ¿se acuerda, subsecretario? Hablamos de polos importantes: San Pedro de Atacama, Torres del Paine, Carretera Austral, Isla de Pascua, los grandotes, ¿no es cierto? Las playas, ¿cómo nos puede hacer los dos minutitos que nos quedan un repaso de hay alguna que esté más avanzada, alguna que esté más retrasada en la posibilidad de aceptar y recibir turistas?
Sí, estamos avanzando. El tema de la costa litoral central, conversábamos también en esa oportunidad, Matías, que la mayoría de los chilenos prefiere la quinta región para hacer turismo interno. Y eso hemos visto que se ha potenciado fuertemente desde que el litoral central pasó tres, incluso algunas comunas a paso cuatro. En el caso de San Pedro Atacama, por ejemplo, ya estamos a pie firme en este proceso de abrir la reserva natural, los parques nacionales, algunos de ellos están entregado a la administración a las comunidades indígenas. Sin embargo, ya tenemos súper buena noticia de que San Pedro de Atacama está funcionando y se puede ir. Falta un par de parques que abrir todavía y estamos en ese proceso. Coyhaique, hay cerca de una región maravillosa y que depende mucho del turismo. Pasó Coyhaique, la capital, que estaba en paso 2, pasó definitivamente paso 3, así que ya hemos levantado el cordón sanitario y se está pudiendo hacer turismo en la región de Aysén. En Isla de Pascua yo estaba en conversaciones con el alcalde. Sin duda ahí tenemos una situación distinta, porque el complejo hospitalario de la isla de Pascua no tiene muchas camas críticas, por lo tanto, lo que estamos haciendo ahí, trabajando con la Autoridad de Salud, es cómo potenciar las instalaciones sanitarias para poder avanzar en la reapertura de una manera que va a ser un poquito más gradual, un poquito más lenta. En Torres del Paine tenemos una situación súper compleja, porque si bien el parque abrió el día 26 y las personas ya pueden empezar a ir al parque, la ciudad de Natales está súper complicada. Los índices sanitarios de Natales son muy altos. Pese a que tiene una población chiquitita, el índice de contagio es muy grande. Lo mismo está pasando en Punta Arenas. Eso ha generado conflictos con los microempresarios.
Pero se iba a hacer un corredor.
Eso está operativo. Se puede ir. El problema está...
gente aloja en Natales, come en Natales...
El problema es que eso no se puede hacer. Entonces nosotros tenemos a los microempresarios del turismo Natales viendo, casi como si le sacaran pica, digamos, de alguna manera, que las personas se van directamente al aeropuerto de Punta Arenas a las Torres del Paine y ellos no pueden trabajar. Y ya llevan meses en esa situación. Entonces yo el llamado que quiero aprovechar de hacer acá, si no están escuchando ya, es que extremen al máximo las medidas de cuidado, porque lo que nosotros no podemos hacer es hacernos los locos de la condición sanitaria que están viviendo y permitir la apertura de los hostales, de los hoteles, de los restaurantes, de los cafés. Entonces nosotros necesitamos avanzar a paso 3 para que Natales también se vea beneficiado de esta apertura del Parque Torres del Paine.
José Luis Uriarte, subsecretario, muchísimas gracias por conversar con Dura esta tarde.
Gracias, subsecretario.
Les mando saludos a ustedes, que tengan un buen fin de semana.
Igualmente, adiós.
Gracias, igualmente, pues.
Chau.
José Ríos, efectivamente, fin de semana. Nos despedimos, que tengas un descanso como corresponde.
Un merecido descanso, Matías del Río.
¿Te toca descanso o tenés mucha
No, mucho, no voy a poder, no tengo... Sí, pero siempre se descansa, uno descansa agenda, la cabeza, aquí me voy a quejar.
Lo tuyo es la agenda, así es el concepto, lo tuyo es la agenda, mucha agenda, José Ríos.
Estoy pedía.
No te quito tiempo entonces, que te vaya muy bien.
Hasta a ti también, saludos, descansa, chao.
Gracias.